El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palauja 5 es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con esta palabra me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wiener. Lo conocen así como el Maceo de Wiener. Y si eres el Maceo de Wiener, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro programa de Arco Iris. Yo soy Joe Cardona, está junto a mí mi productora Patricia Martínez. Y hoy tenemos un invitado especial, amigo de este programa, el periodista Orelvis Cabrera. ¿Cómo estás, Orelvis?
Saludos, Joe. Un placer, como siempre, estar en Arco Iris y, por supuesto, en Radio Martí.
Gracias, Orelvis. Estaba leyendo yo, entre cosas, aquí temas. Siempre nos gusta mantenernos al tanto de Brenda Díaz, que es la muchacha trans, sentenciada a 14 años por manifestarse el 11 de julio. Y en el mes de enero el CNCX anunció, a través de su cuenta de Twitter, una reforma, dicha reforma, del reglamento de cárceles y prisiones de Cuba, que reconocería los derechos de las personas transgénero encarceladas. Es más, Ana María García, su mamá, en este programa nos dijo que efectivamente habían entrevistado a Brenda. Sin embargo, los resultados de ese conversatorio aparentemente no aplicaron a Brenda, porque a Brenda no la han trasladado a una prisión de mujeres, y en el mes de febrero su madre denunció que fue golpeada, ¿no?, por un guardia. Así que continúan los abusos sobre las personas trans en Cuba. ¿Piensas que esto es algo que algún día cambiará, Aurelvis, bajo este gobierno?
Bueno, mira, el caso de Brenda se hizo muy popular a través de las redes sociales y también a través de los medios convencionales de distintos lugares del mundo, precisamente por la postura tan heroica y como madre al fin tan protectora de su mamá. Y el caso de Brenda es atípico. Mariela Castro, con su circo del CNCX, ha demostrado a través de todo este tiempo que ha querido controlar la comunidad LGTBI dentro de la isla, pero no ha podido porque hay muchos de nuestra comunidad que han preferido alejarse de esta propaganda política bien pensada, que es la estrategia de Mariela Castro con el CNCX. Yo creo que mientras exista este gobierno dictatorial y totalitario, creo que van a seguir faltando o pasándonos por encima de nosotros, limitándonos nuestros derechos. ¿Y qué ocurre con Brenda y con todo lo que plantea el CNCX? El CNCX le ha dicho al mundo de que sí, de que van a recapitular el tratamiento de los prisioneros transgéneros que existan actualmente dentro de la isla, pero vamos a hablar que la prisión que está pasando Brenda no es más que una prisión política. El tratamiento hacia un preso político dentro de una dictadura, dentro de un gobierno totalitario, es totalmente distinta a la prisión que pueda pasar un ciudadano común. Es por eso que sí hubo entrevista para quedar bien, para que quizás callarle un poco la boca a su mamá a través de las denuncias que esta ha venido haciendo, pero la realidad es muy distinta. Brenda va a seguir en prisión común, en prisión de hombres. Brenda va a seguir siendo víctima de delincuentes, de asesinos y de otros que están ahí adentro, y que sencillamente Brenda seguirá siendo una víctima de la comunidad LGTBI que está siendo condenada o ha sido condenada sencillamente por salir un 11 de julio, como salió la gran mayoría del pueblo cubano, a exigir un cambio de sistema y a exigir la libertad que necesita la isla. Por eso es que te respondo que mientras exista un gobierno tan totalitario como el que tenemos por más de 6 décadas, bueno, van a seguir limitando libertades y van a seguir aplastando los derechos de una comunidad que sin duda ha sido una de las más sacrificadas después del proceso revolucionario de 1959.
Y un 11 de julio también donde salió, que conste, Aurelvis Cabrera. También salió ese 11 de julio a cubrir el evento y ya sabemos cómo terminó eso, Aurelvis.
Pero terminé más fortalecido, es lo más importante de todo, porque eso es lo importante. Los acontecimientos que han venido detrás de ese 11 de julio, bueno, me enseñaron, me fortalecieron y me forzaron como ciudadano y como periodista también.
Retomemos ese tema porque es un tema importante de cómo la evolución tuya después de ese incidente. Quería finalizar con esto de las trans, de los trans, porque en septiembre del 2022 una publicación del medio independiente Árbol Invertido citaba un artículo que se estaban realizando cambios de nombres a personas trans, y una funcionaria, Ivonne Calaña, funcionaria del CNCX, jurista y subdirectora de dicho instituto, dijo que la actual instrucción establece que las personas trans pueden modificar su nombre sin requerimiento quirúrgico, ¿no? Sin embargo, en artículos y entrevistas, personas trans citadas por Árbol Invertido, además del Toque, dijeron que han pasado trabajo porque en ningún lugar donde fueron a hacer los trámites conocían de esa ley. Así que, obviamente, hay muchos cambios que anuncia el CNCX. ¿Qué es lo que tú dices? Tal vez son cambios que se le muestra a la prensa internacional.
Y es por eso que tenemos que hablar una vez más que ese código de familia que ellos impusieron, porque fue impuesto, existen estadísticas, tuve la posibilidad de investigar porque el tema me apasiona y el tema además me interesa por ser yo parte de esa comunidad. Existen estadísticas no oficiales por parte de ciudadanos cubanos donde no se cumplió las expectativas del gobierno de La Habana en cuanto a la participación masiva para la aprobación de ese código de familia. Sin embargo, salieron, como siempre, a dar el sí, a celebrar la victoria de ese código que no representa a muchas familias cubanas. Yo sé que la comunidad LGTBI dentro de la isla estaba muy ansiosa porque se le representaran y porque, no tanto se le representaran, sino que se le pudieran aplicar los derechos que hemos sido víctima por más de 6 décadas, ¿no?, dentro del país. Pero lo cierto es que la institución como tal, y esto es lo más importante de todo, no tiene un amparo y no tiene un reconocimiento por parte de la gran mayoría de los de la comunidad LGTBI dentro de la isla y también por la comunidad trans dentro de la isla. Hay muchísima gente que se ha apartado de las convocatorias de Mariela Castro con el CNC. Entonces, todo lo que venga por parte de una funcionaria que responda sencillamente a la cúpula del CNC, para mí queda en tela de juicio, porque ellos te dicen una cosa, pero la vida real es otra. ¿Por qué siguen limitando las libertades a esas personas que son trans y que han querido ir de una manera más inteligente, de una manera bastante pacífica, a solicitar el trámite? Bueno, aquí detrás de todo esto hay otra lectura. Sencillamente que deben ser trans de los que no apoyan al CNC, de los que no participan en los eventos promovidos por parte de Mariela Castro y todo su grupejo. Entonces esas personas van a seguir siendo una espinita para el CNC, para el gobierno de La Habana, y van a ser limitados de ese derecho.
Interesantemente se aproximan otras elecciones, digo elecciones, sabiendo que muchos han criticado y cuestionan la veracidad de esas elecciones, que además unipartidistas, ¿no? Pero vienen otras elecciones el 26 de marzo. ¿Crees que algo se determine en estas elecciones? Veo que uno de los candidatos, una gran sorpresa, ¿no? Raúl Castro es uno de los candidatos. El exmandatario Raúl Castro tiene 148, ¿no? 148, 149 años, más o menos. Son cosas inexplicables, ¿no? Y que vendan esto como algo real o algo que este hombre se postule en estas supuestas elecciones. ¿Qué nos comentas de estas elecciones? ¿Es más de lo mismo?
Bueno, mira, yo creo que son unas de las elecciones más importantes que el propio sistema de La Habana va a enfrentar. ¿Y por qué te digo más importante? Porque ya tenemos dos Cubas. Hay una Cuba antes del 11 de julio, que es la Cuba de la campaña mediática por parte de las autoridades de La Habana, y está la Cuba después del 11 de julio, la Cuba que despertó, la Cuba que se sintió libre, en muchos casos por 72 horas, porque hubo ciudades dentro de la isla que estuvieron 72 horas exigiendo la libertad, lo que no trascendió por el corte de la internet por parte de las autoridades cubanas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esto me demuestra a mí, y es mi lectura que le estoy dando a toda esta situación, de que este cambio generacional de poder dentro del sistema cubano está moviendo las fichas del dominó. O sea, estos viejos, por llamarlo de alguna manera, estas personas que ya están en edad de retiro y esperando la hora cero, o sea, la muerte, no confían en ese relevo, en esa continuidad que Díaz-Canel ha tratado de venderle al mundo. ¿Y por qué no confía? Bueno, precisamente porque el cambio generacional, yo estoy seguro que ha traído asperezas allá arriba en la cúpula, no se han puesto de acuerdo para repartirse las riquezas. La familia de los Castros es una de las familias más preocupadas, vamos a hablar, y esto es un secreto a voces, de que la familia de Raúl Castro junto con la familia de Fidel Castro siempre han tenido riñas por el poder. Entonces, ¿qué me reafirma esto? Y es la lectura que le estoy dando, de que la generación que bajó de la sierra no tiene seguridad con el cambio generacional de poder. Saben que cuando ellos dejen de existir, bueno, va a ocurrir algún acontecimiento, porque eso va a pasar, el cambio en Cuba va a pasar de esa manera. ellos van a seguir en el poder mientras exista un Ramiro Valdés, mientras exista un Raúl Castro, mientras exista un Machado Ventura, que son figuras históricas y que estas nuevas generaciones que se han introducido dentro del Partido Comunista como continuidad, les mantienen quizás un respeto o estén amenazados, porque yo pienso que el títere Díaz-Canel esté a diario amenazado por parte de estas figuras de la vieja guardia, por llamarla de alguna manera. Esto me dice yo que ahora mismo no hay seguridad de que la continuidad por la que lucharon ellos en la sierra y bajaron y secuestraron al país pueda proceder. Y entonces no quieren pasar a la historia como que en vida el sistema cubano cayó. Ellos quieren pasar a la historia como que mientras estuvieron en vida estos señores, bueno, se mantuvo la revolución, los proyectos sociales por los que ellos lucharon, demás y demás. Más de lo mismo, es la lectura que yo le miro de una manera muy especializada a esto que está ocurriendo. Y lo que va a ocurrir en La Habana o en toda Cuba con estas elecciones es un circo donde vamos a ver una asamblea que va a decir el voto sí, van a levantar la mano como ovejitas, como estamos acostumbrados a verlo por más de 6 décadas, y van a ratificar ese compromiso con continuidad y van a ratificar a Raúl Castro como un diputado más a la Asamblea Nacional. A mí me acaba un poquito de duda con el tema del nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros. Tengo dudas de dos partes, porque en la primera parte vemos a un Díaz-Canel fortalecido después de haber enfrentado un estallido social y haberse mantenido en el poder diciendo que es un dictador y que sigue las órdenes de la familia real cubana, que son los Castros. Pero yo también veo un personaje que hace algún tiempo ha estado en la palestra pública, han tratado de lanzarlo en una organización que controla las masas dentro de Cuba, que es el espía Gerardo. A él lo han tratado de presentarle al pueblo cubano como una persona muy carismática, una persona de pueblo, y hay que darle seguimiento porque puede haber alguna sorpresa en estas elecciones al Parlamento cubano.
Hablaste de dos pueblos, dos Cubas, a partir del 11 de julio. Coméntanos un poco esa evolución, esa trayectoria tuya, Orelvis, que la trazamos aquí precisamente por el aire de Radio Martí. La difícil trayectoria que tuviste, tú y tu pareja. Pero ¿cómo cambió Orelvis Cabrera eso? ¿Cómo cambió Orelvis Cabrera como ser humano y cómo te cambió como periodista?
Mira, yo creo que yo siempre hablo de dos Cubas después del 11 de julio, porque en las redes sociales, que es la verdadera voz del pueblo cubano, donde las personas han subido sus denuncias y se han convertido en periodistas ciudadanos, vemos a diario que la nueva generación cubana, de los niños, los jóvenes, no quieren seguir viviendo en Cuba. Usted le pregunta ahora mismo a un niño en Cuba, ¿qué tú deseas en el futuro? Y te dicen, irme del país. Y eso es muy preocupante porque hay estadísticas que el 60% de la población tiene más de 60 años. O sea, Cuba se ha convertido en una isla, tristemente, de viejos, por llamarlo de alguna manera, y de niños y de jóvenes que están esperando quizás terminar una parte de sus estudios para tratar de salir de la isla. Yo creo que a mí como persona me cambió muchísimo este exilio forzado porque me hizo más fuerte, pero me hizo también tener un compromiso con la causa cubana periodísticamente, o sea, con la verdad, con lo que realmente necesita saber el mundo entero sobre lo que ocurre en Cuba. Y yo creo que tenemos dos Cubas diferentes, porque tenemos una Cuba que consume, la minoría de esa Cuba consume los medios oficiales dentro de la isla, pero la mayoría de esa Cuba, la nueva generación de esa Cuba, está consumiendo la verdadera información a través de la internet, a través de las redes sociales. El cambio para mí, la trayectoria para mí fue una de las trayectorias más difíciles porque pude pasar por lugares donde eran muy hostiles. Yo creo que en otros reportajes que le he brindado a Radio Televisión Martí lo he expresado de esta manera. Pero me ha formado y me ha incursionado en otras aristas, en otros trabajos que yo nunca pensé estar. Ahora mismo en Estados Unidos yo no soy periodista, no estoy haciendo periodismo, estoy trabajando muy honradamente en un sector que me da de comer, en un sector que me mantiene, en un sector que mantiene la gasolina para yo venir a trabajar, en el sector de la limpieza, como emigrante al fin, Estoy dando mis primeros pasos, pero me siento bien, voy a decirte así. Me siento muy bien porque me siento libre, me siento sano, me siento salvo y, por supuesto, me siento más comprometido con un futuro que quizás no sea el más esperado, pero si es el esperado, me va a servir muchísimo este trayecto que me ha tocado vivir en los finales del 2022 e inicio del 2023. Así me siento yo, muy fortalecido, al igual que mi pareja. Nos hemos encaminado, hemos logrado en 8 meses que llevamos en este país ya tener una independencia, tener las necesidades básicas cubiertas, y ha sido una enseñanza. Somos cubanos que hemos emprendido una vida nueva aquí en esta gran nación.
Y te quería preguntar, Orelvis, aquellos que se quedan atrás, y yo sé que ustedes mantienen contacto con amistades y familiares que están allá, ¿qué les hablan, qué les dicen de la
cosa? Eso es lo más fuerte, es la pregunta más fuerte de esta entrevista, porque yo tengo a toda mi familia en Cuba. Cuba está pasando ahora mismo, que es lo que me cuenta mi familia y mis amistades, Cuba está pasando ahora mismo por un estancamiento económico, una inflación que se ha disparado muchísimo. En Cuba, yo pienso, y como piensan también los cubanos que están dentro de la isla, que quizás a mitad de año no tengan ni arroz para comer. La canasta básica, que es la que tanto el gobierno ha querido demostrarle al mundo que tiene equidad, cada día los productos, los pocos productos que quedan en esa canasta básica, están siendo reducidos. O sea, el pueblo cubano textualmente está pasando hambre, el pueblo cubano se puede enfrentar a una crisis alimentaria como se han enfrentado o como se siguen enfrentando países del continente africano. Podemos ver que el pueblo cubano está muerto de esperanzas. El pueblo cubano está paralizado en el tiempo, el pueblo cubano está a punto de enfrentar otra crisis energética. El pueblo cubano es un pueblo que de verdad está pasando una de las situaciones más bochornosas que pueda pasar cualquier pueblo en lo largo de la historia de la humanidad, y sencillamente por un capricho de unos cuantos que no quieren reconocer que el proyecto, el sistema fracasó, fue un fracaso que no dio resultado y que la única solución para ese pueblo es un cambio de poder, un cambio institucional, un cambio donde pueda permitir el pluripartidismo, la libre libertad de expresión, las votaciones para que el pueblo sea quien escoja a su presidente. Y si no funciona este partido, bueno, vamos a apostar después de 4 años por otro partido. Realmente es triste lo que está pasando el pueblo de la isla.
Y finalmente, Orelvis, te vemos activo en las redes, te vemos haciendo tu trabajo de periodismo, pero quiero que nos cuentes cómo te sientes ya viviendo en libertad, poder ejercer tu profesión libremente y sin censura.
Lo que pasa es que cuando uno nace con el don de la comunicación, que fue mi caso, nunca, aunque no estés en función por el momento, de la comunicación, del periodismo, de la locución.
Nunca dejas de ser periodista.
Nunca dejas de ser periodista. Y es por eso que yo he tratado, de cierto modo, a través de las redes sociales, intervenir para llegarle a la gente que me interesa a mí llegarle, que es a la juventud cubana. Y quiero aprovechar la oportunidad, porque yo quiero que Radio Televisión Martí, yo quiero que las personas que tengan que ver con Radio Televisión Martí escuchen este consejo que le voy a dar. Radio y Televisión Martí es uno de las emisoras y canales de televisión que tiene una programación destinada al pueblo cubano para despertar a las masas dentro de Cuba, de transmitirle la verdad y ser una competencia al Partido Comunista Cubano y a los medios de difusión dentro de la isla, que responden todo a ese único poder que existe dentro de la isla. Y yo quiero que las autoridades de Radio y Televisión Martí sepan que lo que ustedes están proyectando, el trabajo que ustedes están haciendo hoy día, es uno de los trabajos más importantes que ha pasado esta cadena de radio y televisión en sus más de 30 y algo años de existencia. Porque hoy día todo su producto está posicionado en las redes sociales, y las redes sociales están siendo el feeling directo con esos cubanos que están dentro de la isla, y que ya no puede haber una estrategia comunicacional por parte de la dictadura cubana para frenar la llegada de la transmisión directa en onda corta, hacia la isla, porque ya no pueden parar la verdadera informatización, la verdadera información a través de las redes sociales. Y ustedes tienen un protagonismo, para mí, principal para seguir ayudando al pueblo cubano y, por supuesto, para seguir despertando a esa juventud que va a ser la juventud del cambio. Y yo me siento libre. En libertad se trabaja mucho mejor. En libertad hay más creatividad, ¿me entiendes? Y ojalá que la vida me lleve nuevamente al periodismo desde tierras de libertad.
Tú verás que sí. Y esa misión se está cumpliendo aquí, pero la cumples tú también por tus redes y todos la cumplimos a nuestra manera, las posibilidades que tenemos. Orelvis, te sigo debiendo el café. Vamos a ver si la semana que viene, una de estas tardes, cuando termines tu trabajo, pasas por acá y hablamos un rato. Siempre es un placer hablar contigo, Orelvis. Siempre somos
ayer poquito... le decía a la productora, Joe, discúlpame, ayer le decía a la productora, oye, dile a Joe que extraño las entrevistas. Te estoy diciendo a ti.
Pronto nos tomamos ese café y conversamos y te apreciamos mucho, Orelvis, por quién eres y por tu trayectoria. Nuestros oyentes saben bien quién tú eres porque cubrimos toda esa odisea tuya y de tu pareja a través de Rusia y... horrible esa jornada, pero bueno, ya estás aquí en tierras de libertad y lo interesante, lo importante y lo admirable es que sigues pensando en tu tierra natal.
Así mismo, y agradecido por Radio Televisión Martí por haberme dado tanta cobertura y cada entrevista, cada invitación es un sí rotundo. Yo crecí con Radio Martí en Cuba.
Dale, hermano, gracias, un abrazo para ti y hablamos pronto. Y a los oyentes, gracias por su sintonía, gracias a Patricia Martínez y nos hablamos en la próxima.
Salud y suerte.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.